7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid, a este lunes 3 de febrero, que comienza fuerte, es un gran día, ¿por qué no? Mucha buena gente habrá nacido en un día como hoy, hace tiempo, también hoy mismo. Y eso siempre es de agradecer y de celebrar. No tenemos ningún agradecimiento ni ninguna celebración en el plano político estos días, todo lo contrario, lo van a ver. Porque el lunes ha comenzado fuerte, con cambios. El segundo mes del año, con muchos cambios en el ámbito político. Estábamos terminando de relatar el contenido de la misiva de Juan Lobato, en la que renuncia a su asignación salarial como senador, en la que dice retomar su actividad en la agencia tributaria, ya veremos hasta dónde llega esa compatibilidad. Estábamos incluso poniendo también en la casilla de salida a su sustituto temporal, en la portavocía socialista a la Asamblea, Jesús Celada, para dar entrada a Mar Espinar, cuando otra carta irrumpía en redes sociales y medios de comunicación. El líder de Vox en Castilla y León deja el cargo, señalando a la dirección del partido. Todo ello tras un congreso del PSOE madrileño cargado de odio contra Isabel Díaz Ayuso. Eso ha lamentado al menos la presidenta regional esta mañana. Pero es que hay más. Junts exige a Sánchez tener ya el poder de expulsar a los inmigrantes, algo que, por cierto, le ha pedido Alberto Núñez Feijóo, reunido con su ejecutiva, que no hagan, que no troceen el derecho de los españoles, los derechos y las competencias nacionales, que no las troceen para satisfacer a unos pocos, además de presumir y de sacar músculo de unidad con los varones regionales. De unidad también han hablado las izquierdas, por cierto. Parecen no ponerse de acuerdo. Podemos y Sumar, en esta fórmula que proponía Sumar de acercamiento, Podemos parece decir que no, que acercamiento ninguno, y que esa oferta parece venir del propio Sánchez y no de boca de Yolanda Díaz, de quien la pronunció, de quien la ofertó, de quien la propuso de manera sincera. Así que así está la política, así están las cosas. ¿Qué ocurre en el ámbito judicial? Bueno, aparte de que Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, ha pedido al juez, sin éxito, el intentar frenar los juicios paralelos que dice que se están produciendo por culpa de filtraciones del desarrollo de la investigación, señalando a medios que él considera que están realizando esa suerte de pena de telediario que se suele decir ahora en las tertulias, ¿verdad? Bueno, pues el juez le ha dicho que no puede frenar la libertad de expresión. Yo añadiría derecho a la información, pero bueno, vamos a quedarnos en libertad de expresión, que al final es el juez el que lo dice y es el que sabe. Y le recuerda que, igual que hay medios que pueden hacerse eco por esa vertiente de esas informaciones, hay otros medios que, al revés, que utilizan esas informaciones para ensalzar la figura y la inocencia de Álvaro García Ortiz. Y que a esos medios no se refiere García Ortiz cuando ha acudido al juez. De esos no habla, solo habla de los otros. Vamos a frenar la libertad de expresión de unos pocos. En cualquier caso, le ha dicho el juez, mire, que yo no me voy a meter en eso. Me da igual lo que digan unos medios u otros. Yo me meto en lo que usted decía, juicios paralelos. Y como paralelos que son, pues van al margen de la justicia. Y la justicia es una, y la justicia es la que está teniendo lugar dentro de este juzgado. Fuera ya, que cada uno diga qué. También en el ámbito jurídico tenemos a Jenny Hermoso declarando en la apertura del juicio al expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y en la capital hemos entrado en una nueva fase de soterramiento de las obras de la A5, con lo cual una nueva fase en la estrategia de movilidad alternativa para con esos trabajos. Y nos vamos a quedar en las calles de Madrid, porque hasta ahora acogen la entrega a estas calles de los premios Open Cities, que ensalzan la labor de aquellos que han contribuido al posicionamiento internacional de toda la región, o que al menos contribuyeron a ello el pasado año, en 2024. Museo Thyssen-Bornemisza, Maite López, buenas tardes.
Sí, premios Madrid Open Cities que acaban de comenzar. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Y junto a mí su presidente, Gerardo Seligar. Presidente, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tercera edición, premiando el talento en Madrid, que hay mucho.
Hay muchísimo, tanto a nivel de ideas, a nivel de personas, como a nivel de empresas. Todas que hayan tenido un impacto, una influencia en la internacionalización de Madrid, es decir, mejorar la imagen y presencia de Madrid en el mundo internacional. ¿Para qué? Para atraer talento, empresas, inversión, eventos deportivos y culturales, todo lo que puede fomentar la imagen, la presencia de Madrid fuera de España.
Marca Madrid, marca talento.
Marca Madrid, marca talento, efectivamente. Madrid tiene la gran suerte donde se solapan tres cosas. Uno, el talento de la gente de aquí de Madrid. Segundo, un entorno político donde hay estabilidad, donde hay seguridad, donde hay fortalecimiento, donde hay apoyo por parte del gobierno. Y tercero, el carácter del español, que es alegre, optimista, creativo, lleno de energía, lleno de pasión.
A esta hora, con los premios prácticamente a punto de empezar, no conocemos ningún nombre. Yo le tengo que preguntar, ¿nos adelanta algún ganador? Así que estamos en petit comité.
Es un poquito pronto, no lo puedo hacer porque aquí tengo que ver el presidente del jurado, que es Juan Pedro Moreno.
Entonces se va a chivar.
Pero bueno, uno es una de las ciudades de Madrid, de la cual nos sentimos muy orgullosos, de la Comunidad de Madrid, que es Alcobendas, que se ha convertido en la segunda ciudad española, detrás de Madrid, pero delante de Barcelona, como sede de multinacionales en España, en número de multinacionales. Esto es un éxito impresionante.
Jesús, y para el resto de los premiados tenemos que esperar, que además hay un montón de invitados, la presidenta de la comunidad entre ellos.
Está la presidenta de la comunidad, está la vicealcaldesa, está la consejera de Economía de la Comunidad de Madrid, en fin, está todo Madrid, está hoy aquí reunido aquí, estamos muy orgullosos.
En este punto, disfrutar ya de estos premios.
Sí, desde luego.
Presidente, muchísimas gracias.
Gracias.
Ya lo escuchabas, Jesús, de momento hemos arrancado ese primer ganador, Alcobendas, y recordar eso, que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participa en la entrega de estos galardones, de esta tercera edición de Madrid Open Cities Award, que reconoce a las personas, a las ideas y a las empresas que han impactado positivamente en el posicionamiento internacional de la región. Premios que continúan aquí en el Museo Thyssen.
Galardón más que merecido el que se ha llevado el primer ganador y el que se lleven el resto, porque sin lugar a dudas hacer de embajadores de la ciudad y de la región de Madrid en el ámbito internacional siempre es bienvenido. Ya es bienvenido que apuesten por la aventura empresarial, que es deporte de riesgo últimamente en España, como para encima utilizar parte de ese empaque en difundir la imagen internacional de Madrid. Así que bienvenidos a esos galardones. Veremos qué tiene que decir la presidenta Isabel Díaz Ayuso sobre los galardonados y nominados. Y eso lo haremos en apenas una hora. Antes, repaso a todos los asuntos que ya han visto, son muchos, en boca y voz de una persona. Pablo López, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús. Y lo primero hasta ahora es buscar la previsión del tiempo para las próximas horas. Lo hacemos con nuestra compañera Sara Valle. Sara, buenas tardes.
Inicio de semana marcado, ¿qué tal? Buenas tardes, por la estabilidad meteorológica. Mañana martes, pocos cambios con relación al estado del cielo, sol y pocas nubes. Para el martes en la Comunidad de Madrid, de noche, eso sí, la ausencia de nubosidad volverá a garantizarnos algunas heladas débiles esta próxima madrugada, haciendo que mañana por la mañana empecemos el día con ambiente muy frío, por ejemplo, en Aranjuez o Alcalá de Henares, con 2 grados negativos, 0 grados en Colmenar Viejo, 1 positivo en Cenicientos y 2 en Madrid. Por la mañana, durante las horas centrales del día, temperaturas máximas que no experimentarán muchos cambios, pero podrían subir un grado con relación al día de hoy. Así que mañana previsiblemente nos quedaremos con 12 grados en Galapagar, 13 en Madrid, 14 en Alcobendas y misma temperatura que la que previsiblemente se alcanzará en San Martín de la Vega.
Buscamos también la situación del tráfico en las carreteras de la región. Nos vamos hasta la DGT. Alba Arich, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de retenciones de entrada por la 1 en Las Tablas y también de salida por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 en Rivas y por la 4 en Butarque. Por último, encontramos complicaciones en la M40, concretamente en Coslada, sentido A3, Villaverde en ambas direcciones y Pozuelo de Alarcón, todo hacia la A5.
El enfoque en Onda Madrid.
Arrancamos el repaso a la actualidad con la reacción de Isabel Díaz Ayuso al Congreso del Partido Socialista de Madrid que se ha celebrado este fin de semana. Un congreso que certificaba el liderazgo de Óscar López con un 83% de los votos y la vuelta de Pilar Sánchez Acera a la política madrileña. Para la presidenta regional, que fue objeto de múltiples críticas en el cónclave socialista, el congreso fue un congreso de odio. y se revuelve contra los ataques del nuevo líder socialista en la región y también los ataques del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso califica la reunión del Partido Socialista de Madrid como el Congreso del Odio, reunión de personas enloquecidas que no hacen política para Madrid y los madrileños. Sánchez no ha colocado a un candidato, sino a un agente para amarrar su poder interno. La imagen que se dio de Madrid no es en absoluto real, dice la presidenta.
Ha habido vídeos, mensajes apocalípticos, alejados totalmente de la realidad. Yo creo que Madrid no está gobernada por la ultraderecha fascista. Creo que la inmensa mayoría, la mayoría absoluta de los ciudadanos de izquierda a derecha, se ven representados por un gobierno que gestiona para todos. Porque si ese congreso hubiera sido para proponer a alguien que quiere gobernar Madrid, se hubieran trabajado un poquillo, no sé, hubieran hecho alguna propuesta. Lo único que se ha oído es que le van a meter la mano en los bolsillos a los madrileños, al contribuyente, para asfixiarle impuestos.
Isabel Díaz Ayuso ha desvelado que sus conversaciones de WhatsApp con el presidente Sánchez han desaparecido de su teléfono móvil. Son mensajes de la época de la pandemia. Se percató de ello hace un mes aproximadamente. Desconoce cómo se han borrado.
Eso es lo que me he encontrado. Esa es la absoluta realidad. Tú puedes borrar las conversaciones que tienes con alguien. Lo que no sé es cómo se puede hacer para borrar conversaciones de hace años de un canal, y no solo tus mensajes, sino los del otro. Desconozco la tecnología empleada.
Y esto coincide, apunta Ayuso, por ejemplo, con el borrado del teléfono móvil del fiscal general del Estado o el robo de ordenadores.
Sepan también que la nueva ejecutiva del Partido Socialista aquí en Madrid se va a reunir esta tarde y parece claro que el choque con Isabel Díaz Ayuso va a ser la piedra angular de su labor como oposición. Esta mañana, el líder de los socialistas ya lo ha demostrado en la cadena SER. Óscar López.
Por generar y alimentar polémicas muchas veces absurdas. Por cierto, una vez más, exactamente igual que la Internacional Ultra. Es decir, hablemos de si los inmigrantes comen perros y gatos. El caso es montar polémicas lo más verdaderas, astracanadas, como digo yo, para no hablar de lo que está pasando con las residencias, de lo que pasó en el COVID con las residencias, de lo que está pasando con la vivienda que es inaccesible en Madrid, que es el mayor problema de los madrileños.
Y es también noticia que el socialista y anterior secretario general de los socialistas en Madrid, Juan Lobato, esta mañana anunciaba su intención de mantenerse como senador, pero renunciando a su salario para poder trabajar en la agencia tributaria donde tiene un puesto como funcionario. Otra consecuencia de la llegada de Óscar López es que el Partido Socialista vuelve a cambiar de portavoz en la Asamblea de Madrid. Y si no hay sorpresas, y todo apunta a que va a ser así, la próxima portavoz del Partido Socialista en la Asamblea y que se estrenará en el Pleno del próximo jueves será Mar Espinar. Tiene los detalles Raquel Ruiz.
La nueva ejecutiva del Partido Socialista de Madrid incorpora cambios en la Asamblea, donde Mar Espinar será la nueva portavoz. Arranca así una nueva etapa sin fisuras, lo dice el sucesor de Juan Lobato en este mismo cargo, Jesús Celada.
Pues está perfectamente cualificada. Es una compañera que tiene una experiencia que lo ha demostrado en su etapa como concejal del Ayuntamiento de Madrid, donde ya fue también portavoz.
Espinar se enfrentará con la presidenta Ayuso durante las preguntas de control al gobierno. Será la oposición de la nueva ejecutiva con la mirada puesta ya en las elecciones del 27. En este camino, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, recomienda a los socialistas que no se confundan de electorado.
Porque de cara al 2027 vamos a necesitar todos los votos progresistas y, bueno, le deseo además que consigan todos esos votos posibles de su espacio ideológico.
En la bancada de la derecha se interpreta la llegada de Mar Espinar como la llegada del sanchismo a la Asamblea de Madrid. Así lo cree la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino.
Lo que sabemos y lo que tenemos claro es que es una portavoz accidental al servicio de las cloacas de Pedro Sánchez.
Coinciden en el análisis los populares que no auguran a la nueva ejecutiva muchos éxitos en el futuro. Carlos Díaz Pache es el portavoz.
No entienden a los madrileños y les irá en las próximas elecciones como les ha ido en cada una de las anteriores, regular. Y como no entienden a los madrileños y les va a ir mal, pues no les despistemos, porque nosotros sí tenemos un proyecto de futuro para Madrid.
Son las novedades que marcarán el pleno del próximo jueves, el primero de este periodo de sesiones.
Miramos ya la actualidad de la capital, donde hoy se han presentado las claves del plan Regenera Madrid por parte del Ayuntamiento. Se van a destinar 140 millones de euros para regenerar durante los próximos años las zonas que, a juicio del Ayuntamiento, más degradadas están en la capital. Mar García.
arranca por el sureste. El plan Regenera Madrid comienza con actuaciones en 14 distritos de la capital: Villaverde, Moratalaz y Villa de Vallecas primero. Carlos González Pereira, concejal del distrito de Villa de Vallecas.
La colonia Urpisa, una colonia histórica en el municipio, de esas pequeñas y antiguas zonas que también hay que regenerar.
En los próximos 4 años, en barrios anteriores a 1985, los que tienen más de 40 años y por primera vez en los interbloques, José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Vamos a intervenir a lo largo de los próximos años en 87 kilómetros cuadrados de nuestra ciudad, que abarcan prácticamente 2,7 millones de personas, de los 3 millones y medio aproximadamente que vivimos en la ciudad de Madrid.
Para la Federación de Asociaciones de Vecinos y su presidente, Enrique Villalobos, una oportunidad.
El empezar por distritos sures es una gran noticia, ¿no? Villaverde, Villa de Vallecas y Moratalaz son distritos que acumulan muchos espacios interbloque y que son esas zonas de la ciudad que están, hasta hoy estaban bastante abandonadas.
Inversión de 140 millones de euros, 4 años.
También hay novedades en la gestión del estacionamiento regulado en la capital, y es que en breve los usuarios de la zona SER tan solo pagarán por el tiempo que efectivamente estén aparcados. Paloma Nolasco.
Función desaparcar para pagar exactamente el tiempo que el coche permanece en las zonas SER de estacionamiento regulado. Nueva funcionalidad de las 6 aplicaciones móviles que reintegrarán el importe del tiempo del ticket no consumido. Borja Caravante, delegado de movilidad.
A partir del mes de finales de mayo y principios de junio, el sistema de desaparcar, de tal manera que los usuarios del SER van a pagar por el tiempo real de uso del mismo y por tanto se devolverá el dinero en la aplicación si no se utiliza el tiempo contratado.
Balance también de las zonas reguladas desde 2020 y anuncio de otros barrios para este año, Comillas y Zofio.
Esto ya llega a 55 barrios de los 131 que hay en la ciudad de Madrid y tenemos intención de seguir impulsándolo en el futuro. Los siguientes que es donde se va a implantar va a ser en el barrio de Comillas en Carabanchel, previsiblemente a partir del mes de junio, y también en este distrito, en el barrio de Zofio, previsiblemente después del verano.
Esta operación de reembolso no se podrá realizar desde los parquímetros que hay en las calles.
Y en unas pocas semanas será posible pagar por Bizum los impuestos y las tasas municipales del Ayuntamiento de Madrid. Para ello habrá que acceder a la página web del Ayuntamiento y entrar en la pestaña Trámites, donde tendremos la manera de pagar a través de Bizum. En Gracia Hidalgo, delegada de Economía.
Se podrán pagar todos los impuestos, tasas, multas u otros ingresos que el ciudadano deba hacer efectivo ante el Ayuntamiento de Madrid, tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo. Esta medida realmente lo que intentamos es hacer más fácil el día a día de nuestros vecinos, evitando en este caso el desplazamiento innecesario a oficinas y con las máximas garantías de seguridad.
Avanza también el soterramiento de la A5. Ya estaba previsto que a partir de hoy uno de los pasos subterráneos cerrara su acceso. Es el que une las calles San León y Sancho Reja. Julio César Cobos.
Hoy ha sido una jornada de colocar vallas. El paso estaba prohibido a muchos vecinos que tenían el garaje al lado.
Tengo garaje ahí a unos 300 metros, ahora son 500 metros lo que tengo que hacer.
Desde las 8 de la mañana muchos vecinos han tenido que buscar alternativas con los pasadizos cerrados. En el kilómetro 5 de la 5, en el Colegio Lourdes, ha afectado a profesores y alumnos.
Afecta sobre todo a todo el alumnado que vive al otro lado de lo que es la carretera. Y bueno, pues había muchos profesores y profesoras que aparcaban allí y ahora pues ya no se puede aparcar, entonces hay que utilizar el transporte público sobre todo.
Los vecinos siguen pidiendo la gratuidad del servicio especial de autobuses y que se amplíe el recorrido.
Hay que ponerlo gratuito, lleva estudiándolo mucho tiempo, ¿eh?
El próximo lunes quedarán cerrados otros 3 pasos más, el de la carretera de Boadilla, el de San Juan de la Mata y el de Villamarín. Algunas personas mayores ya no los utilizaban por miedo.
Me da miedo, como ha habido atracos y cosas de estas, ¿sabes? Entonces no lo cojo. Me voy en el autobús y cuando tengo que ir al Mercadona, al médico, y es lo que hago.
Los vecinos van a soportar meses de ruidos y cambios, pero merecerán la pena.
Sí, yo creo que para disfrutar de las cosas buenas y bonitas y de lo estupendo que va a quedar esto, que era muy necesario soterrar toda esta zona, pues que hay que aguantar, que tampoco es tanto.
Nos aguantamos y ya está, no hay más remedios, es que luego a la larga va a venir bien.
La semana que viene habrá más cambios, se corta la calzada sur en sentido de entrada a Madrid, todo el tráfico se desvía ahora a la calzada norte de salida.
En la actualidad nacional destaca el arranque del juicio contra el expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por el beso a la jugadora Jenny Hermoso durante la entrega de galardones de la final del Mundial Femenino, algo que podría ser considerado abuso sexual y donde Rubiales podría ser condenado a 2 años y medio de cárcel. Además, otros cargos de la federación se enfrentan a un potencial delito de coacciones. Eva Prat.
No le pidió un piquito, no fue consentido y no tuvo tiempo de reaccionar. Jennifer Hermoso ha dicho que su jefe, Luis Rubiales, le faltó al respeto.
Pues sentí que estaba fuera de contexto totalmente y ahí sabía que me estaba besando mi jefe y esto no ocurre o no debe de ocurrir en ningún ámbito social ni laboral. Me sentí poco respetada. Un momento que mancharon de uno de los días más felices de mi vida y que en ningún momento busqué ese acto y ni mucho menos me lo esperé.
Fueron incontables veces, ha dicho, las que le pidieron hacer un comunicado y un vídeo para justificar el comportamiento de Rubiales, incluido el propio expresidente de la federación.
Me pidió por favor por sus 2 hijas que estaban atrás en el avión llorando y también me dijo una cosa que de cierta manera sí que me dolió un poco más, que fue como a ti y a mí nos gusta lo mismo. Me sentí desprotegidísima por parte de la federación.
También han declarado hoy la exdirectora de fútbol femenino de la federación, Ana Álvarez, y la responsable de prensa de la selección, Patricia Pérez. Esta ha calificado de encerrona la situación que vivió para apoyar a Rubiales.
Les contamos también la reunión que se ha celebrado esta mañana de la Junta Nacional del Partido Popular. Flor Carazo.
Frente a las críticas, Alberto Núñez Feijóo ha defendido su sí al decreto ómnibus.
Somos un partido libre. Libre para decir que no cuando de lo que se trata es de salvar a Sánchez. Y libre para decir que sí cuando de lo que se trata es de dejar claro que estamos a favor de subir las pensiones a nuestros mayores.
El líder del PP ha cargado contra Vox y ha reivindicado a su partido como la única alternativa posible al actual gobierno.
Tenemos que mostrar la alternativa. No nos vamos a quedar mirando como caen, esperando quietos mientras los problemas de los españoles se agigantan. La oposición de tumbona, de sarao y de dedito levantado, que se la queden otros, no es para mí.
Feijóo ha criticado las cesiones de Sánchez a los independentistas y le ha avisado.
La seguridad nacional es algo muy serio. La seguridad nacional es justo lo que no se puede trocear. La seguridad nacional es justo lo que no se puede trocear.
El presidente popular ha afeado los presuntos casos de corrupción que rodean a Sánchez y ha vuelto a pedir la dimisión del fiscal general del Estado.
Mientras, la llamada a la unidad de la izquierda que ha realizado la líder de Sumar y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, parece que ha caído en saco roto por parte de Podemos. Considera que esa llamada a la unidad podría ser una antesala del adelanto electoral. Noelia Ontoria.
Podemos ver la mano del presidente del gobierno detrás de la oferta de Sumar para volver a concurrir juntos a las elecciones. Es más, Pablo Fernández cree que denota interés porque podrían adelantarse los comicios.
Pedir al presidente del gobierno que aclare si las palabras de Yolanda Díaz están motivadas por una voluntad de adelanto electoral ante la debilidad evidente de este gobierno. Insisto, yo creo que detrás de esas declaraciones de Yolanda Díaz está la mano evidente del Partido Socialista y de Pedro Sánchez.
En Ferraz contestan a la idea del adelanto electoral con una carcajada y la vicepresidenta Yolanda Díaz, dirigente de Sumar, asegura que la legislatura no se agota, insiste en la llamada a la unidad.
Y la salida para nuestro país, en un país que va a agotar la legislatura, es reeditar lo que hemos hecho el 23 de julio. Desde luego no hay ninguna diferencia que justifique la voluntad de gobernar España.
También Izquierda Unida subraya que es necesaria la reconciliación política sin vetos ni exclusiones para concurrir en una única candidatura. Podemos rompió formalmente con Sumar a finales de 2023, pasando sus 4 diputados al grupo mixto tras meses de discrepancias con Yolanda Díaz.
Y otra baja política que hemos conocido hoy es la de quien fuese vicepresidente sin competencias de la Junta de Castilla y León y líder de Vox en esa comunidad autónoma, Juan García Gallardo, deja la política. Lo ha hecho mediante un escrito publicado en redes sociales en la que ataca a la actual dirección de Vox, a la que tacha de oligarquía. Y nueva reunión del Comité de Expertos sobre la DANA, en la que han estado presentes tanto el Gobierno Central, representado por el ministro Ángel Víctor Torres, como el vicepresidente de la Generalitat, encargado de la reconstrucción, el general Francisco Gampa Pols. Nos lo cuenta Marta Zúñiga.
Colaboración y lealtad es lo que se pide en Gobierno Central y Generalitat Valenciana en la primera comisión para la reconstrucción tras la DANA. Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial.
Invitamos a representantes del Consejo a que, de la mano, y juntos y juntas, trabajemos para esta reconstrucción. Y ese va a ser el mecanismo del Gobierno de España, que es el que ha sido, desde el principio, nuestra propuesta.
El vicepresidente para la reconstrucción del Consell, Francisco Gampampols, apuesta por estudiar junto al comisionado del Gobierno la posibilidad de lanzar nuevas líneas de crédito a los autónomos y las micropymes afectadas.
A ver si somos capaces de lanzar nuevas líneas de crédito para poder darles ese periodo de resiliencia, es decir, que empiecen a trabajar antes de que les empiecen a cobrar intereses, ¿no?, en los periodos de moratoria.
Por otra parte, el BOE ha publicado hoy mismo la orden de las ayudas de 1.745 millones de euros para reconstruir las infraestructuras municipales dañadas. Se subvencionará, subraya el ministro Ángel Víctor Torres, el 100% de los daños.
Buscamos las claves de la economía que hoy vienen marcadas por la política arancelaria de Donald Trump, que está teniendo múltiples consecuencias. Sergio Rodríguez.
Pues la última hora, Pablo, es que la presidenta mexicana ha anunciado esta misma tarde, hace unos minutos, que se ponen en pausa los aranceles durante un mes tras hablar con Trump. De momento, el sector del automóvil ha sido uno de los más afectados hoy en las bolsas, con las del sudeste asiático cerrando en rojo. La industria de los coches coreanos es poderosa y hay ya un efecto acción-reacción. El primer ministro de Canadá, Trudeau, ya ha anunciado un 25% también de impuestos a los productos americanos por un monto total de 150.000 millones de dólares. Estados Unidos, recordamos, es el mayor importador y el segundo exportador de mercancías del mundo. Y precisamente los principales socios de exportación del país han sido hasta ahora Canadá, México, China, Japón, Reino Unido, Países Bajos y Alemania. Mientras que las importaciones han procedido principalmente de China, México, Canadá, Japón, Alemania y Vietnam, según la base de datos de Comtrade, un portal con acceso gratuito al comercio global. Y es que la balanza comercial estadounidense es estructuralmente negativa. El economista Juan Ignacio Crespo cree que los aranceles saltarán por los aires.
Estados Unidos tiene un déficit comercial brutal con el resto del mundo, cercano al billón de dólares anual. Eso solo se puede financiar con una entrada importante de capitales. Trump ha creado un extraordinario clima para los negocios en Estados Unidos y los capitales acudirán allí. Antes o después, con ese aflujo de capitales, los aranceles saltarán por los aires porque no se puede tener a la vez entrada de capitales y superávit comercial.
Bueno, nosotros le vendemos productos agrícolas con el aceite de oliva, el vino y el mosto a la cabeza y las conservas de legumbres y hortalizas, la mayor parte de ellas aceitunas. Los quesos son el producto más exportado, el cuarto en el ranking de nuestras exportaciones a Estados Unidos. Y en cuanto a importaciones, destacan principalmente frutos secos, que suponen un 73% de las importaciones totales. La pregunta es ahora, ¿a quién va a beneficiar pues esta subida de aranceles a largo plazo? Y en la bolsa, el IBEX 35 ha arrancado la semana dejándose un 1,32, se ha quedado en los 12.205 puntos.
Buscamos la crónica internacional con Rafa Cerro.
Hay días que no es fácil, Pablo, resumir todo lo que dice el presidente Trump, porque parece ubicuo, está por todas partes. Ya saben que había desatado una guerra comercial con sus aranceles, subidas a México, a Canadá y a China. Ahora mismo está hablando ante el World Economic Forum y ha dicho, por ejemplo, que con Canadá ha mantenido una buena charla, pero le había colocado un 25% de aranceles más. Seguirá esa charla, se supone. Está dudoso lo que ha dicho y parece contradictorias dos de las cosas que ha dicho sobre México. Pero en principio lo que pasará será que México se comprometerá a enviar 10.000 soldados a la frontera y entonces él congela los aranceles por el momento, que también eran del 25. De Gaza lo peor, dice que no sabe si ese acuerdo se mantendrá, que no alcanzamos a saber si ese acuerdo se podrá mantener, el de la guerra con Israel, el de la paz con Israel. Y ha dicho también esto sobre el Golfo Pérsico, atención.
And I'm also going to ask Saudi Arabia and OPEC to bring down the cost of oil. You got to bring it down.
Dice, le pediremos a Arabia Saudí y a la OPEP que bajen el coste del crudo, que bajen el coste del petróleo ya.
Pues estaremos muy pendientes de cuánta declaración haga el presidente estadounidense Donald Trump, que sin duda tendrá efectos y consecuencias en la economía, no solo de Estados Unidos, sino también del resto del mundo. Nosotros volvemos a las 8 en punto de la tarde con toda la información y con todas las noticias. Hasta entonces se quedan con el enfoque del deporte y toda la actualidad deportiva.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Hay gente que se implica, que se mueve.
Gente que se une, que empatiza, que coopera.
Gente que se solidariza.
Hay gente que no solo sueña con un mundo mejor, sino que lo construye.
En Madrid sin fronteras te contamos cómo.
El activismo, los movimientos sociales, las ONGs, todo tiene su espacio en Onda Madrid.
En Madrid sin fronteras. Los sábados de 8 a 9 de la mañana en Onda Madrid.
Madrid sin fronteras.